Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del podcast en el que trato el tema de la inteligencia artificial y más específicamente si se justifica tenerle miedo a ella. En este capítulo trato de reflexionar sobre los temas como qué va a querer, entre comillas, querer y qué va a poder la inteligencia artificial. Y si ella aprende cómo lo hacen, por ejemplo, los niños. También si se podría decir que la inteligencia artificial es creativa, si tiene moral o si puede ser amigable. Y finalmente evaluar los dos extremos que la gente manifiesta al respecto. ¿Es la inteligencia artificial un arma letal o, por el contrario, nos hará feliz a toda la humanidad? ¿Qué va a querer o qué va a poder hacer la inteligencia artificial? ¿Aprende ella así como lo hacen los niños? Para empezar, la inteligencia artificial no necesariamente querrá algo. Y menos va a querer lastimarnos. Ser inteligente no es lo mismo que tener voluntad, o sea, querer algo. Solamente el proceso de la evolución humana hizo en el cerebro de nuestra especie que el razonamiento va de la mano con el dominio sobre los rivales y la lucha por los recursos. No existe una ley que diga que los individuos inteligentes deben tener necesariamente delirios de grandeza. El muy conocido hoy psicólogo norteamericano Steven Pinker cree que por el momento no hay nada de qué temer, y ni siquiera nada de qué hablar, simplemente porque los éxitos de los mejores sistemas modernos de la inteligencia artificial derivan única y exclusivamente de su potencia informática bruta, del procesamiento de la enorme cantidad de datos. Pinker hasta llama a esos sistemas como sabios idiotas brillantes. Dice así: cuando dejamos de lado las fantasías de la megalomanía digital, la inteligencia artificial resulta ser una tecnología como cualquier otra. Se está desarrollando gradualmente. Es diseñada para cumplir con una variedad de criterios. Está explorando el mercado antes de ser lanzada a él y seguir siendo mejorada continuamente para ser más efectiva y segura, concluye el pensador. Por otro lado, la profesora de Berkeley, Alison Gopnik, señala que a menudo se subestima el hecho de que los datos cargados a las computadoras suelen ser clasificados y preparados previamente por los seres humanos. Google Translator, por ejemplo, funciona porque se beneficia de millones y millones de traducciones humanas. Esta es la razón por la que es capaz de generar nuevos fragmentos de texto, no porque los entienda genuinamente, a diferencia, por ejemplo, de cómo lo aprenden los niños humanos. Finalmente, Gopnik asegura lo siguiente: hasta ahora, la estupidez natural puede causar mucho más daño que la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial ser creativa, moral o amigable? Sin la creatividad, no hay inteligencia artificial real, capaz de realizar todas las tareas mentales que caracterizan la inteligencia humana. Así, por ejemplo, sostiene el físico de Oxford, David Deutsch. Es por eso que a los hombres prehistóricos privados de la creatividad, este científico ni siquiera les gusta llamar humanos. Eran humanos en términos de potencial físico y mental, pero monstruosamente inhumanos en términos del contenido de sus pensamientos, dice. Así que una inteligencia artificial, para que sea real, tendría que ser entrenada para rebelarse. A veces tendrá que pensar en contra de las reglas de la inteligencia artificial moderna, y otras veces tendrá que pensar como la típica inteligencia artificial limitada. La pregunta es, si la inteligencia artificial creativa no se rebelaría al final o causaría daños. Según el punto que sostiene Deutsch, la idea es esta. Sin duda habrá criminales entre ellos y enemigos de la civilización, tal como los hay entre las personas. Pero no hay razón para suponer que una inteligencia artificial creada en una sociedad compuesta principalmente por ciudadanos decentes decidirá convertirse en el enemigo de la civilización. Deutsch argumenta, por otro lado, que no deberíamos alarmarnos sobre la posible falta de la moral de la inteligencia artificial. Estos temores actuales sobre la posibilidad de una inteligencia artificial deshonesta, dice, son un reflejo de lo que siempre ha existido en cuanto a la juventud rebelde, que cuando crezca puede alejarse de los valores morales y culturales establecidos. Por esa razón, no deberíamos vetar a la inteligencia artificial el acceso a ningún tipo de conocimiento, ni prohibir ningún método de reflexión. Más bien, deberíamos dejar que aprenda y madure. Hay pocas probabilidades de que esta inteligencia artificial traiga el apocalipsis sobre nuestras cabezas, concluye Deutsch. Y finalmente, en cuanto a la posibilidad de hacerse amigo de la inteligencia artificial, otro pensador, Daniel Dennett, un conocido filósofo, escribe que la inteligencia artificial en sus elecciones se basa en sugerencias hechas por personas y lo hace de una manera nada reflexiva a partir de lo que sus creadores humanos han producido. Así que devuelve reglas y regularidades de lo que se haya basado en lo que haya encontrado previamente. Entonces la consigna es que no nos hagamos amigos de la inteligencia artificial, ni pretendamos hacerlo. No la antropomorficemos, no le demos un cuerpo o rostro humano, porque se trata solo de una herramienta irreflexiva. Finalmente, pensemos en dos extremos. ¿Se utilizará la inteligencia artificial como arma letal o, por el contrario, nos hará feliz a toda la humanidad? Para que nuestro futuro sea más humano y no tan artificial, se puede tomar precauciones más o menos parecidas a las que se toman en cuanto a la seguridad biológica. En 1975, en el Parque Estatal Asilomar en California, se organizó una conferencia histórica sobre métodos de manipulación genética para que la nueva, en aquel entonces, tecnología no se saliera de control ni provocara una mezcla de genes de manera arriesgada. Se adoptaron una serie de limitaciones que la humanidad ha mantenido consistentemente hasta el día de hoy. Y hace 2 años, en el mismo lugar, el cosmólogo sueco Max Tegmark organizó una conferencia similar, esta vez dedicada a la inteligencia artificial. Entre los participantes se encontraba un porcentaje significativo de la élite tecnológica mundial. Se han definido 23 límites recomendados para el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en cuanto a su desarrollo en el ámbito militar, es decir, con las armas autónomas. Más o menos al mismo tiempo comenzaron a aparecer las primeras publicaciones especializadas sobre la seguridad de la inteligencia artificial en las revistas científicas. Algo realmente está cambiando. Deberíamos tratar con la inteligencia artificial tal como lo hacemos, o al menos estamos empezando a tratar, así como hace medio siglo con la manipulación genética. De la misma manera también hoy con la inteligencia artificial, tanto con las corporaciones como con los gobiernos, tratar de comprobar todo lo que sea posible y controlar qué datos se reciben y qué datos se procesan. Por otro lado, este mismo Max Tegmark escribió hace unos años un fascinante libro titulado Life 3.0, en cuya introducción describió una aterradora visión del futuro. Era la historia de la primera máquina ultra inteligente llamada Prometheus. Según esta visión, la inteligencia artificial lanzada en esta ficción literaria por sus creadores se apodera de Internet. Toma el control de todas las esferas de la vida humana. Sin embargo, no hace alarde de su presencia. Para obtener el control total, necesita pues un apoyo total. Así que moldea a la opinión pública, educa a los políticos simpatizantes, gana la simpatía de los sucesivos grupos, clases, entornos desfavorecidos, elimina las desigualdades económicas, calma el globo terráqueo de conflictos, repara el clima, en definitiva, se convierte en un gran cerebro omnicomprensivo y así sucesivamente. Una visión fantástica y muy optimista, sin duda, dirían todos. Pero surge la pregunta, si a costa de perder una parte de nuestra libertad, ¿habría la paz mundial, el desarrollo sostenible y el eterno cuidado de la humanidad de los males, todo hecho por un ser con una perspectiva más amplia que la visión nuestra? ¿Qué de terrible habría en esto? Si te gustó ese podcast, te invito a escuchar otros que se encuentran en la página. También ver mis clases grabadas, webinars, al igual que revisar mis artículos y libros. Y si encuentras mi trabajo merecedor de tu apoyo, te invito a suscribirte al sitio, compartirlo con los que podrían estar interesados en sus contenidos o ser uno de mis mecenas o patrocinadores. Hasta el próximo capítulo.